Y ya sabes que esta semana se han cumplido 40 años de un ascenso mítico, el segundo ascenso del Cádiz a Primera División, que ya sabes que ocurrió en Elche. 40 años de aquel partido, de aquella temporada que recordamos siempre cada año porque no fue un ascenso al uso, no fue un ascenso habitual, normal, esperado, ni muchísimo menos, y fue una temporada complicadísima por aquel entonces, en aquel 1981, para el Cádiz Club de Fútbol. Historiador de cabecera, Juan Levero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rubén?
Fue una temporada complicadísima, Juan, que al final se saldó de una manera que nadie creía, ¿no? Con un ascenso, ¿no?
Sí, evidentemente, porque ni siquiera la afición, que en este caso pues iba muy poco al Estadio Ramón de Carranza, ¿no? De hecho, los partidos del Cádiz no pasaban de media entrada y la situación del equipo en la clasificación tampoco daba a entender que fuera un aspirante a subir a Primera División ese año, ¿no? Pero bueno, el fútbol también tiene estas cuestiones y si te parece las podemos ir desgranando poquito a poco.
Sí, porque bueno, quizás había que pensar también la plantilla que tenía el Cádiz aquel año, ¿no, Juan? Y cómo fue la temporada, ¿no?
Sí, el Cádiz pues había aprovechado la famosa norma de los sub-20 cuando tenía a Roque Olsen de entrenador. Anteriormente pues había habido un cambio ya en la presidencia, había abandonado Manuel de Diego, había llegado Manuel Irigoyen. Y esta norma de los sub-20 el Cádiz la aprovechó muy bien porque fueron varios jugadores los que dieron el salto al primer equipo. Estamos hablando de gente como Luque, como Amarillo, como el mismo Manolito o López. Y esa plantilla pues ya tenía jugadores de la casa como Mané, ya un poco veterano, Juan José, Pepe Mejía, Chico Linares, en fin, Ricardo Escobar. Sí, que teníamos una plantilla muy de aquí, ¿no? Una plantilla a la cual se unía gente de la provincia, como era el puertorrealeño Rosado. Rosado, hay que entender que ya fue pieza fundamental en el primer ascenso en el 77, llevaba toda la vida en el Cádiz, había sido canterano en el Cádiz B, el jerezano Choqué, o el portero ceutí Bocoya, que llegó prácticamente siendo un niño, también participó, al igual que Mané, que lo hemos dicho antes, en el primer ascenso, pero en aquel entonces Bocoya era el suplente de Santa María y apenas jugaba, ¿no? Y poquita gente de fuera, ¿no? Podemos citar al argentino Hugo Vaca, por supuesto, al paraguayo Jorge Dos Santos, y también al jugador que vino cedido por parte del Español, porque estaba haciendo el servicio militar en la época, Manolo Zúñiga. Esta era la plantilla prácticamente que tenía el Cádiz, ¿no? Tenía otros jugadores, ¿no? Como el mismo balcánico Lalovic, por ejemplo, pero no participó en este encuentro, ¿no? Y este ascenso fue, como tú bien has dicho, bastante inesperado, ¿no? Porque a mediados de abril, cuando solamente quedaban 4 jornadas para el final del campeonato, en un partido con el Huerva, con muy poquito público en las gradas de Carranza, cuando los onubenses se pusieron ganando, esos aficionados asistentes al partido gritaban aquello de tongo, tongo, dando a entender que el partido estaba arreglado y que el Cádiz prácticamente estaba pasando de aquello, ¿no? Al final, sorprendentemente, en ese partido ganó el Cádiz, ¿no? Y las tornas cambian. Cambian también, evidentemente, porque los rivales que están aspirando a ascender a Primera División pues están fallando más de la cuenta. Y el Cádiz tenía un entrenador como era Milosevic, que era un motivador nato y una persona muy optimista, ¿no? Y ese triunfo después con el Huelva, quedando 3 partidos, pues lo dejó bien claro. Si ganamos lo que queda por jugar, seguro que estamos en Primera. Y fíjate, la reacción llegó la siguiente jornada. El Cádiz visitaba el campo del Santander, el Sardinero, que era el líder de la categoría, le derrota allí con un gol de Choqué, y ahí el Cádiz es cuando se mete de lleno en la lucha por el ascenso. Quedan nada más que 2 partidos. Y en la penúltima jornada se le gana aquí en Cádiz al Burgos 3-0 y se llega con opciones a la última jornada. Ya estaba ascendido el Castellón y había 4 aspirantes para los 2 puestos. El Santander, que ganando en casa, subía, y el Elche, en este caso, que empatando también subía. Pero el rival del Elche, como todos sabemos, fue el Cádiz, y el Cádiz dependía de sí mismo, porque si ganaba en Elche, el que subiría pues sería el Cádiz, ¿no? Uh-huh. Ese fue un partido donde el Cádiz lo afronta con 2 bajas muy importantes, Rubén.
¿Sí?
Por un lado, Linares, Chico Linares no puede jugar por acumulación de tarjetas, y José Antonio Rosado, que era el capitán, sancionado por una expulsión en la jornada penúltima aquí en Carranza ante el Burgos, ¿no? Siempre comenta el bueno de José Antonio: solo me perdí ese partido durante la temporada y no estoy en la mítica foto del 11 de aquel día en el Martínez Valero, ¿no? Y como he dicho antes, la función de Milosevic, ¿no?, que era subirle la moral a sus jugadores. De hecho, hubo jugadores como Recio que no viajó a Elche porque durante la semana había hecho alguna declaración en la prensa donde daba a entender de que el partido era complicado y lo más normal sería que el Cádiz pues no ascendiera y lo hiciera el equipo ilicitano. Mirosevi lo borró de la convocatoria y se llevó de suplente a Jesús, ¿no? Y hay una anécdota muy interesante que siempre se ha dicho y ha sido corroborada por los jugadores, una anécdota de Mirosevi, que ya dentro de los vestuarios de allí del Martínez Valero sacó a relucir sus dotes de psicólogo, ¿no? Tomó un balón, lo colocó en una camilla, abrió la puerta del vestuario para que el ruido ensordecedor que había en el ambiente de los aficionados que llenaban el campo llegara hasta sus jugadores y les dijo, ¿veis? El balón no se mueve, por mucho que griten los de ahí fuera, jamás podrán hacer mover el balón. Y esto impactó enormemente en los jugadores, ¿no? Fortaleciendo aún más la convicción de que el triunfo era perfectamente posible. Te cuento un poco del partido, ¿no? El partido fue bastante igualado, pero el Cádiz dio primero por medio de Zúñiga, que cabeceó una falta lanzada por Dos Santos, aprovechando una salida en falso del portero ilicitano Campo, que el señor había sido portero del Betis. Al principio de la segunda parte empató el Elche, la afición se vino arriba, en ese momento el Elche estaba en primera división, pero el Cádiz fue a por todas, no aflojó en ningún momento y quedando 11 minutos pues llegó la jugada decisiva con un centro de Juan José que lo remató de manera impecable con una volea Pepe Mejía al fondo de la red, no podía ser otro que el gran Pepe, ¿verdad? El Cádiz logró conservar la ventaja en el marcador, ganó el partido y el ascenso a primera. Como tú bien has dicho al principio, el segundo de su historia.
Mañana vamos a plantear si esta ha sido la temporada más importante de la historia del Cádiz. Tú la pondrías, no sé si la más importante, pero la pondrías entre las cinco más importantes o mejores del Cádiz en su historia, Juan.
¿Esta del 81?
No, esta de la actual, la que acaba de terminar ahora mismo.
Entre las más importantes, evidentemente los números lo corroboran, ¿no? Junto a la temporada 87-88, con Víctor Espárrago de entrenador, pues igualamos lógicamente la duodécima posición. Realmente por un club modesto como el Cádiz, decir que lo máximo que hemos hecho históricamente es quedar el 12, ¿no? En primera división, pero bueno, se iguala evidentemente. Después entraríamos en detalles, ¿no? En detalles que pueden ser el tema de los puntos, si antes valían pues a dos la victoria, pues extrapolarlo a los tres que valen ahora, etcétera. Yo soy de una opinión que me quedo siempre con las sensaciones, ¿no? El Cádiz tenía un muy buen equipo en aquella temporada de Espárragos, recordemos jugadores como Cabrera, sí. Pedraza, ¿verdad? Juan José, que ya había vuelto, Enrique Montero, Mario González, Francis Cabral, me estoy olvidando seguro de alguno más, etcétera. Pero efectivamente habría que ver si la afición de aquel entonces disfrutaba más que la
de ahora.
Año. Evidentemente este año es distinto porque ha sido atípico, lo hemos visto todos en casa por televisión, ¿no? Porque también las sensaciones creo que hay que marcarla por encima muchas veces de los puntos y las circunstancias, aunque el objetivo al final fue el mismo, que el Cádiz ascendió de categoría, ¿no? En este caso de categoría.
Se quedó en primera.
Con la mejor posición en primera.
Sí.
Entonces, cada uno lo marca a su estilo, ¿no? Si toma en consideración el tema numérico o simplemente la sensación como aficionado cuando va cada domingo al estadio y se entretiene y disfruta y lo pasa bien. Eso ya es cuestión de cada uno. Pero bueno, son dos temporadas que pasan a la historia porque al fin y al cabo son las donde el Cádiz ha tenido la mejor clasificación de la historia en la máxima categoría de nuestro fútbol.
Lo hablaremos. Querido Juan Lebreo, te mando un abrazo grande. Gracias, Juan.
Venga, otro para ti, Rubén.